Las dos, la una en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Un día después de que el Reino Unido haya comenzado la distribución de la vacuna de Pfizer, la Comisión Europea anuncia que no se quieren quedar atrás. Aceleran los plazos y si habitualmente, tras el visto bueno de la Agencia Europea del Medicamento, la autorización administrativa de una vacuna tarda 67 días, en esta ocasión, dada la urgencia, se va a reducir a 3 días. Esto confirma lo que ya sabíamos, que en enero, en España y en el conjunto de Europa, van a comenzar a llegar las primeras vacunas de Pfizer. Esta es la novedad que hemos sabido desde Bruselas y casi al mismo tiempo Reino Unido informaba de un contratiempo puntual. El regulador británico advierte a los alérgicos que no se pongan la vacuna de Pfizer, que es la que de momento se está distribuyendo. El motivo es que al menos dos de las personas vacunadas han presentado reacciones adversas. Con esta advertencia muchos os estaréis haciendo una pregunta. ¿No nos habían dicho que la vacuna era segura? ¿No nos habían vendido que está probada y requete probada? La respuesta es que sí. Aunque hay expertos que ya habían avisado que cuando se fuera a generalizar la vacuna, que es en el momento en el que precisamente nos encontramos, podían salir reacciones que habría que valorar. Y es lo que ha ocurrido. Hay que recordar que la vacuna de Pfizer se ha ensayado, se ha probado en 44.000 voluntarios en todo el mundo. Y de las 5.000 personas que se pusieron ayer la vacuna, la reacción ha aparecido en dos sanitarios con patologías alérgicas. En Herrera en COPE hemos preguntado al doctor médico de COPE, Esteban Pérez Almeida, y su respuesta es clara. La vacuna es segura y reacciones puntuales, que no serán las únicas, entran dentro de lo habitual.
No tenemos fármacos sin efectos secundarios. La seguridad absoluta en el mundo de las vacunas nunca ha existido, pero sí que ha existido y aquí tenemos la evidencia de los millones de vidas que se han salvado con la vacuna desde sus orígenes.
Nadie es capaz de asegurar que no vayan a salir más reacciones. Aquí lo interesante será analizar las cosas con perspectiva cuando la vacunación se haya extendido al número de población suficiente para poder hacer una comparativa. Por lo demás, hoy en COPE te estamos contando que el rey Juan Carlos tiene intención de regresar a España en Navidad. Es la noticia que Carlos Herrera ha adelantado con una previsión más, la reunión importante del abogado del rey con Hacienda para regularizar su situación fiscal.
El rey Juan Carlos está solo, muy solo, sin sueldo, por cierto. Y alguno de sus inquisidores cuenta ya con dos condenas, ¿eh? Debe volver con todas las garantías, pero puede volver. ¿Quién le impide volver a pasar la Navidad, como él quiere, por cierto, en casa de una de sus hijas? Yo qué sé. Él no puede hablar, está absolutamente indefenso.
¿Qué dicen en el gobierno? Pues como en tantos otros temas vemos dos líneas diferentes. Desde Podemos siguen señalando al rey Juan Carlos. Claro, tiene guasa que Pablo Echenique, condenado por defraudar a la Seguridad Social y pagar en B a su asistenta, sí, el mismo, con doble condena, porque fue condenado a indemnizar con 80.000 euros a la familia de un asesinado al que tachó de violador, pues tiene guasa que sea ahora el que diga que con esta regularización el rey esté asumiendo los delitos. Lo dice un condenado, ¿verdad? Y luego están los del PSOE, que se limitan a decir que la ley es igual para todos. No tenga ninguna duda de que cuando haya problemas en el gobierno, problemas internos o de cualquier otro tipo, la reacción va a ser la de sacar a la luz cualquier cuestión que ponga en la picota al rey Juan Carlos, porque ninguna filtración es casual. A esta hora hay más noticias que debes conocer y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Hoy estamos tras la pista de los 200 inmigrantes trasladados de Canarias a Granada durante este puente y sin aviso. En Herrera en COPE, el alcalde de la ciudad andaluza aseguraba que va a denunciar los hechos ante delegación del gobierno.
Pues no tenemos absolutamente ni idea, porque como no solamente no se nos comentó absolutamente nada, sino que se hizo con todo el oscurantismo del mundo, y al llegar el avión esas personas bajaron del mismo y desaparecieron. O sea, nadie sabe ni a dónde han ido, ni cuál era el destino, ni cuál era el objeto de que se produjese ese desplazamiento desde Canarias.
Luis Salvador incluso desconoce si han llegado con una prueba PCR a su ciudad, que tiene fuertes restricciones. Enseguida te damos más detalles. Este miércoles también está marcado por una cena, la que van a compartir la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el primer ministro británico, Boris Johnson. Les quedan solo 22 días para lograr un acuerdo que evite un Brexit a las bravas. Hoy sube la bolsa, sobre todo las empresas con presencia en Reino Unido, porque ya dan por hecho que saldrán de esa cena como amigos y que va a haber acuerdo comercial. Y en la Audiencia Nacional destaca un juicio con petición de 488 años de cárcel. Es lo que la Fiscalía solicita para la dirigente de ETA, Soledad Iparraguirre. Amboto, como era conocida en la banda terrorista, habría participado en un atentado frustrado contra policías nacionales en un polideportivo de Vitoria en 1985.
COPE también te está contando hoy los verdaderos motivos de la ausencia de Pablo Iglesias, el vicepresidente, en el viaje de Pedro Sánchez a Marruecos la próxima semana, en concreto el día 17. Fuentes de Moncloa reconocen a COPE que el líder de Podemos no va porque no ayuda. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. Pedro Sánchez empieza a verse con mayor autonomía para sacudirse las presiones de Pablo Iglesias y excluirlo de la delegación española prevista para la cumbre de alto nivel con Marruecos del próximo día 17. Junto al presidente, a priori, se desplazan media docena de ministros, empezando por la vicepresidenta de Transición Ecológica, además de los de Exteriores, Interior, Industria, Seguridad Social y Migraciones, y la responsable de Trabajo. Precisamente el vicepresidente segundo había sido incluido para compensar la única presencia de un titular de Unidas Podemos, mimada Díaz, por el entorno del presidente cuando sus relaciones con Iglesias atraviesan un mal momento. Así lo reconocen a la cadena COPE desde la Moncloa. Las restricciones anti-COVID han servido de excusa para dejar en Madrid al líder morado, aunque intramuros del Palacio Presidencial admiten que su cartera carece de encaje en la bilateral, además de reconocer que su respaldo al Polisario tampoco ayuda como presentación ante el Reino Lahuí.
Ese viaje a Marruecos era importante en plena crisis migratoria porque durante el récord que hemos vivido de llegadas a Canarias, que se registró en noviembre, la inmensa mayoría de inmigrantes venía de ese país, de Marruecos, y no del África subsahariana. Desde la semana pasada, COPE te está contando que es constante el traslado discreto, por la puerta de atrás, de inmigrantes a la península procedentes de Canarias. La diferencia hoy es que esta vez sí ha trascendido la llegada de 200 personas a Granada. ¿Y por qué? Porque hay grabaciones.
Aeropuerto de Granada. ¿Dónde van? A la calle. Hay policía, hay alguna comitiva que lo recoja.
De forma masiva, que puede que te haya llegado al móvil. Y son personas que en el mismo avión, al llegar a Granada, se hacían las preguntas que nadie responde. ¿Dónde han ido esos inmigrantes? ¿Quién les ayuda? ¿Hay algún control? Juan Baño, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Bueno, hay que decir que no está claro quién ha organizado sus traslados.
Te puedo decir que ninguna de las ONG que pueden organizar y dar apoyo a este tipo de traslados admiten estar al tanto de lo ocurrido. La Cruz Roja, que abandera, digamos, ese tipo de trabajo, se desvincula por completo. Advierte un portavoz que cuando esta ONG traslada a alguien, y más una persona vulnerable, le da acogida y se encarga de ella en destino. No la deja a su suerte en plena calle, como denuncia el alcalde de Granada esta mañana con Carlos Herrera. Interior asegura que ni organiza ni gestiona este tipo de traslados, solo autoriza hacerlos a personas vulnerables o con derecho a protección internacional. El Ministerio de Migraciones, el de José Luis Escrivá, responsable de las acogidas, advierte que no dan información sobre traslados y que todos se realizan bajo el control de la policía. Pues bien, precisamente un sindicato policial, el SUP, ha pedido una reunión con el ministro de Migraciones. Les ha sorprendido a los policías lo que está ocurriendo. Lo tachan de ejercicio de opacidad impropio de una administración. Piden una reunión con Escrivá, Carlos Morales, portavoz del SUP.
Reclamamos una reunión con carácter de urgencia con el ministro Escrivá, instándole en todo momento que evite las redes sociales como medio de comunicación.
Que les ha respondido a los sindicatos a través de Twitter. No les ha gustado. Desde el gobierno andaluz nos dicen que esperan lealtad y coordinación con el gobierno central. Nadie les ha informado de estos traslados. Para crear más suspense, Interior recuerda que estos inmigrantes, una vez autorizados a viajar, pueden hacerlo incluso por su cuenta, libremente. Y eso que son, insistimos, vulnerables.
2 son, como te decíamos, las noticias importantes sobre la vacuna. Y las dos nos afectan. Primero, porque parece que llegará a España incluso antes de lo previsto, una vez que la Comisión Europea confirma que van a acelerar los trámites para que a principios de enero se esté distribuyendo ya la vacuna en España y en el conjunto de Europa. Y la segunda noticia tiene que ver con las reacciones a la vacuna que ya se está distribuyendo en Reino Unido. El regulador oficial británico ha recomendado ahora que los alérgicos no se la pongan. Todo por la reacción adversa que han presentado al menos dos personas, dos sanitarios, con un cuadro alérgico y que se pusieron ayer mismo la vacuna en el primer día de distribución de las dosis en el Reino Unido. Corresponsal en Londres, Paloma García Ovejero, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
¿Qué reacción en concreto están teniendo? ¿Se sabe?
Sí, sí, se sabe que sufrieron una reacción anafiláctica. Ojo, no es una anafilaxis. Ambos fueron vacunados ayer y presentaron, insisto, una reacción anafiláctica, que ya ha remitido. Se sabe también que han sido tratados en casa, con lo que recomendó su especialista, y que hoy por hoy están en perfectas condiciones. Sobre todo se sabe, Antonio, que ambos eran ya alérgicos severos y siempre llevan consigo autoinyectores de adrenalina. O sea, viven con esa patología. Y, por cierto, recibieron la vacuna de Pfizer por su profesión. Son sanitarios, no por su edad. No son ancianos, ni muchísimo menos.
Claro, noticias como esta, contratiempos puntuales, que ya los expertos habían advertido de que se podrían producir, podrían aparecer, pues contribuyen a elevar las dudas de los que se resisten a ponerse esta vacuna. Bueno, ¿qué te cuentan los británicos? ¿Cómo lo ven?
Hombre, lo que ha provocado el susto inicial ha sido ese breaking news, esa última hora, cuando el regulador británico ha pedido oficialmente, públicamente, que se deje de suministrar la vacuna de Pfizer a todo aquel que tenga un historial de alergias significativas, bien a medicamentos y vacunas o a alimentos. Pero pasado ese primer pavor, pues los británicos, como nuestros oyentes, como tú y yo y el doctor Pérez Almeida, hemos ido leyendo, escuchando a los expertos y hemos comprendido que no hay motivo de preocupación más allá de lo que ya han firmado todos ellos. Antes de recibir la inyección, sabían a lo que se podían exponer. Son reacciones adversas, no preocupantes, pero que evidentemente llevan a tomar decisiones como esta de sacar de las listas de potenciales vacunados a los que ya tengan, insisto, previamente un historial severo de alergias.
Reacciones adversas, gracias Paloma, que entran dentro de lo previsto. Nos vamos a quedar con ese titular. Aquí en España, Sanidad y Autonomías vuelven a reunirse esta tarde sin que muchas comunidades hayan dejado del todo claro lo que van a permitir para esta Navidad. La Comunidad Valenciana ha hecho oficial que solo permitirá 10 comensales durante los días más señalados. Andalucía y Murcia siguen con la intención de eliminar el término allegados y cambiarlo por reagrupación familiar para permitir los viajes. Este sería una de las novedades. Y además Murcia reabre el interior de bares hoy y de restaurantes con límite de aforos. La Comunidad Valenciana ya permite que los locales de ocio y discotecas abran durante el día para reconvertir sus negocios. Y Asturias va a decidir si reabre la hostelería. Baleares, por su parte, acaba de anunciar que a partir de mañana adelanta el toque de queda en toda la isla de Mallorca a las 10 de la noche. Allí la incidencia está creciendo. También estamos a la espera de saber si finalmente hay vía libre para hacer test en farmacias. Hoy precisamente en COPE estamos atendiendo al ejemplo de los austriacos, porque todos los habitantes de ese país van a ser sometidos a una prueba de coronavirus antes de Navidad. En Austria son casi 9 millones de habitantes. ¿Cómo lo organizan? Corresponsal Rosalía Sánchez.
Pues es necesaria cita previa por internet. Hay centros de test instalados en todos los cantones. El de la Messe de Viena, por ejemplo, tiene capacidad para hacer 20.000 test diarios. A cada persona se le entrega una mascarilla FFP2 y un folleto informativo donde se le explica cómo se utilizará el hisopo y que recibirá el resultado en media hora en su teléfono móvil. Lo más pesado son las colas de hasta 2 y 3 horas. Me parece bien, aunque la cola sea un poco larga, no importa. Hay que pensar en positivo y hacer lo que sea por frenar esto.
Una vez dentro va todo muy rápido, comprueban la identidad y el teléfono, hacen el test y en 15 minutos estás fuera esperando el resultado.
En mi círculo de conocidos no todos se hacen el test, pero yo sí, quiero ir tranquila y me alegraré de que se lo haga mucha gente. Además del personal sanitario, colaboran 20.000 voluntarios en esta operación, que cobran entre 10 y 20 euros por hora, y el precio de los test es de 678 millones de euros en total. El gobierno austriaco asegura que es más barato esto que una sola semana de confinamiento después de las celebraciones navideñas, y planea un segundo test masivo, también gratuito y voluntario, después de las vacaciones.
confinamiento, la pandemia, ha provocado un aumento significativo en las reformas y obras en casa. Tanto que es difícil encontrar especialistas. Unos hacen reformas para mejorar su casa habitual y otros para reformar las casas de veraneo por si hubiera que volver a un confinamiento. Marta Ruiz.
Sí, se mantiene la demanda de reformas que llegó a subir un 23% en el tercer trimestre y aunque ahora se percibe cierta moderación por el riesgo a que un nuevo confinamiento deje la obra paralizada, los profesionales del sector no paran. Se busca espacio, tirar tabiques, unir cocinas con salones, acondicionar segundas residencias por si hubiera que confinarse de nuevo y también segunda vivienda nueva fuera de la ciudad. Juan Francisco Merino es arquitecto en Murcia.
Hemos notado un aumento, segunda residencia, pero ya no en la playa, sino más a 10, 15 minutos del centro de la ciudad, que son viviendas pequeñitas, en torno a 100 metros, pero que sí que están en una parcela abierta a una zona verde.
La demanda se nota en la dificultad para encontrar profesionales para ejecutar esas obras. Luis Ruiz, también arquitecto en Murcia.
Hay una empresa de estructuras que yo personalmente pedí un presupuesto y me dijeron que no podían hacer nada durante todo 2021 porque lo tenían todo cerrado. Cerrado de obras, o sea, de no parar de trabajar. O sea, que hasta ahí ha habido el aumento.
Según portales especializados del sector, el 55% de los encargos buscan reformas parciales o integrales de los inmuebles frente a un 24% que se centran en algún tipo de reparación.
José Luis Corachano, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Jornada de Champions hoy con dos auténticas finales para Real Madrid y Atleti.
Sí, te cuento antes que ayer el Barça terminó segundo de su grupo, se complicó la vida. Barça 0, Juventus 3 con dos goles de Cristiano de penalti. El Barça está jugando regular, tirando a mal y además con problemas en la clasificación de la Liga y ahora en la Champions, porque estos son los primeros a los que se puede enfrentar el Barcelona en el sorteo del lunes. Bayern de Múnich, Manchester City, Liverpool, Chelsea o Dortmund. El Sevilla, que ya era segundo, ganó en Francia el Rennes 1-3 y tiene los mismos rivales, salvo el Chelsea y añade la Juventus de Turín. O sea que rivales muy difíciles para el Sevilla y el Barça. Hoy, como dices, el Real Madrid y el Atlético, Real Madrid-Borussia en Valdebebas, ganar o empatar y que gane el Inter. Ganar o empatar y que gane el Inter para estar en octavos de final. Y más fácil el Atlético, la cuenta por lo menos, Salzburgo-Atlético de Madrid, le vale el empate. Y el París-Basaksehir, que ayer se suspendió en el minuto 13 por trato racista del cuarto árbitro, según denunciaron los jugadores del equipo turco, se reanuda a las 7 menos 5 desde el minuto 13 con otros árbitros.
Gracias, Corochano.
Hasta luego, Antonio.
A partir de ahora, información local y regional en Mediodía COPE.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Es una prueba de resistencia y al principio pensábamos que el esfuerzo iba a ser más corto.
En clave económica, quiero pensar que es cuestión de tiempo. El problema es que ese tiempo para la supuesta recuperación no vendrá en 2021, sino años después. ¿Cuántas pymes habrán echado el cierre?
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
Habrá un refuerzo para evitar esa aglomeración de personas.
Vamos a salir mucho peor de cómo entramos, porque seremos muchos menos que en diciembre del año pasado. Y viendo esas masas de gente por el centro de las ciudades, de verdad parece que ya se nos ha olvidado. Nos obliga a insistir en la responsabilidad y la sensatez.
De lunes a viernes, solo desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Movistar y Prosegur se unen para crear una alarma más completa, sin permanencia. Con Movistar Prosegur Alarmas podrás vigilar todo lo que sucede en tu casa, estés donde estés. Y si eres cliente Fusión, tu alarma ahora a un precio muy especial durante 12 meses. Al contratarla antes del 10 de enero llamando al 900-200-730.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar. Mágico,
boom, 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 boom. Energía eficiente. Energía renovable. Energía compartida. Energía para todos. Esto es Repsol. Conoce nuestros proyectos más innovadores en elfuturonosedetiene.com.
Este es un mensaje para todas las familias que cambian las series por...
¿Y cuál es tu superpoder?
¡Salvar el planeta!
Ahora podéis disfrutar jugando y cuidar al planeta con los juguetes sostenibles de El Corte Inglés. Y del 10 al 13 de diciembre con un 20% de descuento. Esta Navidad, la ilusión está en jugar.
¡Venga, 100 dominadas con tren delantero! ¡Y uno!
¡Mister,
y dos!
A ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
¡Menos cuento y arriba! ¡Y uno! Y
la gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. La llegada de la vacuna a España será inminente. Hoy Bruselas, la Comisión Europea, ha anunciado que se van a agilizar los plazos para el OK definitivo de la vacuna, que si no hay contratiempos, podría llegar en enero al conjunto de Europa. Lo que hace el gobierno de la Unión es oficializar lo que ya todos intuíamos. Si Reino Unido ha sido capaz de empezar el 8 de diciembre, en el resto de Europa no pueden demorar los plazos mucho más. Por eso los reducen. Los 60 días que habitualmente emplean para agilizar el trámite administrativo de una vacuna, en este caso se van a reducir a 3 días. Hasta ese momento toca redoblar las precauciones y la Navidad supone una prueba exigente. Esta tarde se vuelve a reunir el Consejo Interterritorial de Salud para tratar de consensuar las mismas restricciones, las mismas limitaciones para toda España. No va a ser fácil, eso lo sabemos todos. El punto de partida es bueno, si tenemos en cuenta los datos de la evolución de la pandemia. Prácticamente en todas las comunidades se confirma el descenso de positivos y de hospitalizados. Hay excepciones, eso sí, pero si no lo hacemos bien, eso va a cambiar. ¿Qué es lo que está en el aire? La concreción del término ha llegado, por ejemplo, para poder desplazarse entre regiones. Hay comunidades que piden directamente que se elimine esa salvedad y que se reduzca a familiares. Y luego está el número de personas no convivientes que se van a poder reunir en Nochebuena, en Navidad o en Nochevieja. Primero hablaron de 6 como máximo, luego la ampliaron a 10. Y la duda está también si los niños hasta 14 años deben contar en ese cómputo. Cuestiones todavía que tienen que concretar y ya veremos si lo hacen en la reunión de esta tarde. Por lo demás, en Granada siguen pidiendo explicaciones al gobierno de Sánchez por el traslado sin aviso por la noche de 200 inmigrantes a esta ciudad andaluza. Son 200 personas que aterrizaron en Granada procedentes de Canarias. Un traslado del que hemos sabido que ha trascendido por vídeos como este.
Aeropuerto de Granada. ¿Dónde van?
A la calle.
¿Hay policía? ¿Hay alguna comitiva que los recoja? No, para nada. No hay nadie.
De momento, nadie asume la responsabilidad de estos traslados y el alcalde de Granada, Luis Salvador, elevaba la denuncia esta mañana en Herrera en COPE.
Tanto no entendemos en absoluto esto y menos sin dar ninguna información y sin ninguna hoja de ruta y sin ninguna garantía. Ahora están comentando que probablemente les habían hecho PCRs, pero todo off the record, fuera, y desde luego no ninguna autoridad, y de hecho a las claras está que no están dando una versión nítida de esta situación, ¿no?
¿Qué dice el gobierno? Pues que el Ministerio de Interior no organiza ni gestiona estos traslados. Lo que hace es ponerse de perfil. Y la cadena COPE ha podido confirmar que ninguna de las ONGs que habitualmente están al tanto de estos movimientos, esta vez han sido informadas. Nadie les ha informado de que se iban a producir esos traslados, como el de 200 inmigrantes a Granada. A esta hora hay 3 noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE, estar informado.
El rey Juan Carlos tiene intención de regresar a España en Navidad.
Es la noticia que Carlos Herrera ha contado esta mañana. Hoy mismo se va a producir una reunión importante del abogado del rey con Hacienda para regularizar su situación fiscal.
El rey Juan Carlos está solo. Muy solo, sin sueldo, por cierto. Y alguno de sus inquisidores cuenta ya con 2 condenas, ¿eh? Debe volver con todas las garantías. Pero puede volver. ¿Quién le impide volver a pasar la Navidad, como él quiere, por cierto, en casa de una de sus hijas? Yo qué sé. Él no puede hablar. Está absolutamente indefenso. Y sabe que cada vez que el gobierno tenga problemas, filtrará a conveniencia cualquier investigación.
En Francia han detenido a 5 sospechosos más vinculados con la decapitación de un profesor.
Han pasado casi dos meses del atentado que acabó con la vida de Samuel Paty, el docente que había mostrado a sus alumnos caricaturas de Mahoma en clase. Todos los arrestados son de origen checheno, la misma nacionalidad que el autor del crimen, con quien habrían mantenido contactos telefónicos.
Y Real Madrid y Atleti viven hoy sus particulares finales de Champions.
Al Madrid solo le vale ganar a los alemanes del Borussia Mönchengladbach. El Atlético, sin embargo, podría calificarse para octavos empatando ante el Salzburgo. Jornada clave en tiempo de juego a partir de las 8 y cuarto de la tarde. La linterna sigue por COPE+, COPE.es, Onda Media y aplicaciones móviles.
Y a 13 días para la Lotería de Navidad, en COPE hoy hacemos repaso a las ventas por Internet.
97.
Ya es muy habitual, pero este año la venta online se ha disparado. ¿Es seguro? ¿Puedo tener problemas para cobrar el premio? Susana Moneo, buenas tardes.
Hola Antonio, buenas tardes. Lo primero, no interactuar con correos que se han detectado que ya están llegando ofreciéndonos lotería sin haberla pedido. La lotería de Navidad mueve mucho dinero y este año, con el aumento del uso de Internet, es idóneo para los ciberdelincuentes. Una página es segura si comienza por HTTPS y tiene un candado, pero además aporta otros datos.
Al pie de página suele venir el aviso legal, o los quién está detrás, qué número de CIF tiene si es una empresa y en qué registro mercantil está registrada. Si aparece una sociedad registrada en las Islas Caimán, descartaría cualquier compra a través de esos sistemas.
Es Miguel Ortego, profesor de Derecho Tecnológico de la Universidad Europea.
Es necesario pagar a través de una plataforma, precisamente porque lo que la gente no suele tener en cuenta es que cuando nosotros pagamos, no pagamos en la plataforma del proveedor, sino que estamos pagando en una plataforma del banco.
Y tiene que llegarnos un mail. A la hora de compartir, mucha gente está haciendo un grupo, pues hay que enviar la foto del décimo, el nombre y DNI de los participantes, la cantidad que juegan y quién es el depositario.
Hoy te estamos ayudando a resolver dudas sobre los test de coronavirus que ya están llegando a las farmacias y que se pueden hacer en casa. Basta con una gota de sangre, como una medición de azúcar, por ejemplo. Y son bastante económicos en comparación con otras pruebas, porque están por debajo de los 30 euros. Ahora bien, vamos a las diferencias con otros test. Carmen Lavallen, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Esta prueba lo que marca es si tu cuerpo ha reaccionado o no frente al coronavirus. Indica si has generado o no anticuerpos, que son de dos tipos, los IgM, que indican un contacto reciente, incluso actual, con la infección, y los IgG, que determinan que ya has pasado la COVID-19. Si das positivo en IgM, debes confirmarlo con otra prueba, una PCR o un test de antígenos, para ver si estás infectado. Y si tienes anticuerpos de los buenos, tampoco deberías confiarte, como explica COPE Julio García, jefe de microbiología del Hospital Madrileño de La Paz.
Lo que medimos nosotros con estas serologías es un marcador de que has pasado la infección, pero no en absoluto indica el grado de protección, mucho menos en la cuantificación, que mucha gente dice, pues yo tengo unos títulos de anticuerpos muy elevados, y todavía no hay un consenso internacional para saber qué significan estos niveles de anticuerpos, ¿no?
Claro, importante también, estos test necesitan receta médica. ¿En qué circunstancias, Carmen, los están indicando los médicos?
A la mínima sospecha de que pueda ser positivo, lo que los médicos te van a prescribir es una prueba PCR, y si tienes síntomas también pueden recetarte un test de antígenos, más rápido y barato. Ambos miden la presencia del virus en tu cuerpo. El tercer tipo de test es el serológico o de anticuerpos, como estos nuevos para hacerte en casa. Y si te lo indica un médico, puedes saber si tu cuerpo tiene o ha tenido contacto con el coronavirus. Son los únicos que por hoy encontrarías en la farmacia, pero son menos eficaces que otros también de sangre que se procesan en laboratorios.
Y siempre, destacamos lo de siempre, hace falta, Carmen, la valoración de los especialistas.
Sí, en primer lugar necesitamos al médico para saber qué debemos hacer con el resultado del test y para que junto a otra serie de indicadores determine si podemos estar ante un falso positivo o un falso negativo, que también puede ocurrir. Dos son los principales riesgos de que la gente vaya por libre con los autotest.
Y es importantísimo para saber cómo va la enfermedad y para tomar las medidas que haya que tomar, saber tener toda esa información centralizada. Eso por un lado, y por otro lado, la mala interpretación de los resultados, ¿no? El hecho de que la gente piense que con un test negativo se puede uno relajar.
Y es que en esto insiste, en todos ningún resultado nos blinda por completo ni debe hacer que nos relajemos con las medidas de protección.
Pendientes de las informaciones, de las noticias que nos llegan desde Bruselas, que va a acelerar los trámites para que tengamos la vacuna a comienzos de enero. Y nos hemos acercado también a la preocupación que ha despertado esa misma vacuna en Reino Unido. Hay un contratiempo que, por otro lado, los expertos ya nos habían advertido de que podían producirse. Dos pacientes británicos que la recibieron ayer, en este caso dos sanitarios, han tenido una reacción anafiláctica, con irritación de la piel o la garganta. Son pacientes alérgicos, con un cuadro alérgico, y por eso el regulador británico ha recomendado que los que también lo sean esperen un poco para vacunarse hasta que se aclaren las circunstancias que han provocado esa reacción adversa. En Herrera en COPE, el director médico de COPE, Esteban Pérez Almeida, nos dejaba tres claves. La vacuna de Pfizer ha sido probada por 44.000 personas, no hay que olvidarlo. Se la han puesto ya en el primer día de vacunación en Reino Unido 5.000 personas. Segunda clave, todos los medicamentos pueden tener algún efecto secundario por pequeño que sea. Y además, lo que ha pasado en Reino Unido no es ninguna sorpresa.
Entra dentro de lo previsible y hay que estar expectante. Pero la única fórmula que tenemos a día de hoy de luchar de verdad contra este coronavirus es precisamente con la vacuna.
Y es lo que siguen haciendo hoy cientos de británicos en esa segunda jornada en la que en Reino Unido se sigue suministrando la vacuna. Ayer mismo lo hacía Nerea, es española y es probablemente la primera española que se la ha puesto. Nos contaba en la linterna su impresión desde el Reino Unido.
Es como cualquier otra vacuna, ¿no? Dolor de cabeza, estar cansado. De momento estoy tranquila, estoy contenta de haberme la dado.
Rabo fijo. En 21 días se tendrá que poner la segunda dosis. Estamos hablando de la vacuna de Pfizer, la primera, pero solo una de tantas que van a ir apareciendo en las próximas semanas. Habrá que ver qué pasa con los efectos de cada una de ellas. Hoy precisamente COPE ha estado en la planta farmacéutica de la que están saliendo esas vacunas. Está en Bélgica, muy cerca de Amberes, en una pequeña localidad que apenas era conocida hasta ahora por la cerveza y de la que salen todos los días miles de ampollas con este famoso antídoto. Corresponsal, José Luis Concejero, buenas tardes.
Buenas tardes, saludos desde la localidad de Purs. Lo normal es venir aquí a beber cerveza, signo de identidad de la zona, pero hoy lo hacemos por un motivo diferente.
We are going to save the world.
Podemos decir que vamos a salvar el mundo, asegura este vecino orgulloso. Es un signo de esperanza. En esta localidad se encuentra la planta de Pfizer, que en estos momentos está fabricando y distribuyendo en el Reino Unido la vacuna frente al coronavirus. El movimiento de camiones es permanente, todos cargados con la esperanza de estar un poco más cerca del final. Pfizer es una gran compañía que lleva muchos años aquí, dice esta vecina. Falta un poco de paciencia. Purs, un pueblo granjero, cervecero, chocolatero y a partir de ahora también el pueblo que quiere salvar al mundo del coronavirus.
Bueno, pues desde esa planta, desde la que nos ha hablado José Luis Concejero, por ejemplo, van a llegar a Israel entre mañana y pasado unas 500.000 dosis y la próxima semana otro millón allí. Empezarán a vacunar en las próximas semanas. Hay datos importantes hoy, además, sobre la pandemia en el mundo. El primero es que Italia va camino de superar al Reino Unido y convertirse en el país con más muertos de toda Europa. Ya llevan más de 61.000 fallecidos en lo que es la cifra oficial suya. El segundo es el de Estados Unidos, por el repunte de estos días tras el Día de Acción de Gracias. Han registrado más de 218.000 contagios y casi 2.500 muertos en 24 horas. Supera los 15 millones de positivos por coronavirus y los 286.000 fallecimientos. Y tercero, Samoa. Es el último país al que ha llegado la pandemia. Ya solo quedan 6 naciones y territorios libres de coronavirus. Bueno, estamos intentando que el gobierno aclare su posición en dos cuestiones. La noticia que hoy te está contando COPE sobre la intención del rey emérito, del rey Juan Carlos, de volver a España en Navidad y regularizar su situación con Hacienda. Y luego está la polémica sobre el traslado de inmigrantes a la península de manera discreta, por la puerta de atrás, en aviones, como el que ha llegado a Granada con 200 personas en las últimas horas procedentes de Canarias. De esto Moncloa siguen sin aclarar absolutamente nada. También ha habido Consejo de Ministros. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Bueno, ¿qué dicen en Moncloa sobre la situación de don Juan Carlos?
Bueno, pues el gobierno ha tratado de reforzar el argumentario oficial de que la ley es igual para todos, para cumplirla, pero de igual manera para beneficiarse de las alternativas de regularización que ofrece la agencia tributaria. A partir de ahí, María Jesús Montero se ha cerrado en banda sobre cualquier otro extremo con el rey emérito como protagonista.
todos los contribuyentes cumplan con sus obligaciones fiscales, procedan de donde procedan, vivan donde vivan, también dando asistencia técnica a todas aquellas personas que quieran cumplir con sus obligaciones tributarias.
Sobre la pretensión de don Juan Carlos de volver a España por Navidad para pasarlas junto a una de sus hijas, tal y como ha desvelado Carlos Herrera, el discurso del Ejecutivo ha variado en las últimas horas, porque ha dejado de ser ya que carece de noticias al respecto para colocar directamente la pelota en el tejado de la zarzuela del mismo Felipe VI.
El rey lo planteará, si lo tiene bien, cuando considere conveniente, si es que así lo ha decidido, pero el gobierno ni va a invitar ni va a disuadir para que se haga o se deje de hacer, mucho más cuando se trata del rey emérito.
Pues intramuros de la Moncloa, sin embargo, dejan caer a la cadena COPE la inoportunidad de una vuelta del rey emérito, no al menos hasta que todo el panorama que le rodea quede despejado. De igual manera, aseveran que todos sus movimientos están encaminados en proteger la jefatura del Estado y defienden como constantes y fluidos los canales de comunicación con la zarzuela.
Y entre otras cuestiones que ha cambiado el estado de alarma y la reforma ha sido, bueno, la proliferación de obras y de reformas en casa. Tanto que es difícil encontrar especialistas. Hoy te estamos preguntando si eres de los que has hecho reforma en casa, si te lo estás planteando, qué has cambiado, quieres cambiar a raíz del confinamiento, y nos habéis dejado estos mensajes en el WhatsApp de Mediodía COPE.
Hacer reformas en casa, pues no. Lo que sí quería era cambiar a mis hijos, pero no me han dejado.
Yo mi obra, mi reforma la he hecho ya. Todo esto yo lo tenía previsto pues antes del confinamiento, pues empezar después de Semana Santa. Pero bueno, como pasó lo que pasó, hasta julio no hemos podido empezar.
Gracias a todos los que nos habéis escrito hoy al WhatsApp de Mediodía COPE. Seguimos ahora información local y regional.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Antonio Herraiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía COPE o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
¿Recuerdas esa sensación tan especial de estrenar coche? En Opel queremos que la disfrutes de nuevo sin esperar más. Por eso hemos creado la edición especial Blitz, cargada de equipamiento y con la mejor ingeniería alemana. Solo este mes, tu Opel Astra Blitz desde 15.900 euros con 3.000 euros de equipamiento incluido. Consulta condiciones en opel.es.
Descuentos navideños en Día. Ahora el plátano de Canarias un 31% más barato. Llévatelo por solo 1,49 el kilo. Día, cada día más cerca de ti.
Confía en Securitas Direct.
Ay, lo de la alarma, tengo que hacerlo ya. En cuanto pueda me escapo a la casa del pueblo a dejarla instalada. Que no sabemos si vamos a poder ir en Navidades. Y con el pueblo tan vacío, si nos entran en casa o pasa cualquier cosa, ni nos enteramos.
Estas Navidades protege tu hogar y tu familia con la alarma de Securitas Direct. Con cientos de expertos pendientes de tu seguridad las 24 horas del día. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Iberdrola presenta Historia de un objetivo, con la 3 veces campeona del mundo de bádminton, Carolina Marín.
Puedo porque pienso que puedo. Y eso es lo que me ha llevado a ganar títulos.
En Iberdrola os damos toda nuestra energía para que sigáis haciendo historia. Iberdrola, líder mundial en energías renovables e impulsor de la igualdad a través del deporte. Objetivo Igualdad. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Hola, José. Me marcho. Oye, que solo falta reponer la frutería, ¿vale? Y otra cosa, que he comprado un décimo de lotería de Navidad para los dos. No sé, he pensado, con lo que hemos vivido tú y yo aquí este año en el súper, como para no compartir uno, ¿no? Venga, te lo paso. Abrazo, Josico.
Este año comparte como siempre. Comparte como nunca. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Ayer hablé con mi hermana para decirle que este año no iremos al pueblo en Navidad.
No te preocupes, ya he pensado cómo resolverlo.
¿Sí?
He pedido por internet un pack de Navidad de vinos de familia Fernández Rivera. Después nos conectamos por vídeo y brindamos. Ya verás cómo nos divertimos.
¿Incluye 20 aldeas, el nuevo ecológico de Condado de Aza?
Tú eliges los 4 vinos que quieras. FamiliaFernándezRivera.com, lo más parecido a estar juntos.
Antonio Herraiz.
Mediodía.